Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle este viernes 4 de octubre de 2024, ya prácticamente fin de semana, listos para poder aprovechar sábado y domingo y descansar. Esperemos que usted, que está en este momento ya en trayecto a sus actividades, si ya llegó y está trabajando y está listo para esta jornada de fin de semana, bueno, pues lo haga con todo el ánimo, con toda la actitud, para que cierre bien y todas sus actividades queden perfectamente completadas. Que no se lleve trabajo a la casa, que se vaya perfectamente cubierto en sus necesidades, y entonces sí, regrese el próximo lunes cargado de energías y de batería para seguir con esta jornada de trabajo que, por supuesto, es lo que moviliza a este país. A nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias, le damos la bienvenida a este espacio de información. Buenos días, Metrópoli. Le recordamos que este esfuerzo informativo es resultado de todo un trabajo en equipo. Lourdes Torres en los teléfonos, que recibe su comunicación. En los controles, Luis Durán, que se encuentra en la cabina de Notisistema. Charlie Flores, que está en la cabina también de los noticieros Cada Hora en la Hora. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio como editores de los noticieros en este espacio, en los turnos matutino y vespertino, y en estos micrófonos en la cabina de Radio Metrópoli, sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Estamos ya preparados, pues, para compartir con usted la información. ¿Y qué le parece si comenzamos con un recuento de lo que ha sucedido en las últimas horas? El día de ayer se presentó por parte del gobernador electo Pablo Lemus lo que sería su próximo gabinete en materia de salud. Él dio a conocer los funcionarios que van a encabezar esta dependencia y fueron presentados Héctor Raúl Pérez Gómez como secretario de Salud, Salomón Chertorivsky como coordinador del Consejo Asesor para la Política de Salud Pública, Andrea Blanco como coordinadora del Sistema de Asistencia Social y Hugo Bravo como director del OPD Servicios de Salud Jalisco. Pablo Lemus también habló de que se va a construir en la próxima administración un hospital de la mujer, que continuará el apoyo para los niños con cáncer. Se van a desarrollar también brigadas de atención para adultos mayores y se garantizará el abasto de medicamentos a un 92%. Eso fue lo que dijo el que es hoy el gobernador electo, al destacar que además Jalisco seguirá fuera del sistema federal de salud en la materia, es decir, la incorporación al IMSS-Bienestar no será posible tampoco en la siguiente administración, no mientras esté, dice Pablo Lemus, en ese cargo. Así que queda descartado que Jalisco se suma a la estrategia nacional, eso es importante que usted lo sepa. Sin embargo, sigue cubierto con los nosocomios que ya conocemos, el Hospital Zoquipan, el Hospital de la Mujer de San Martín de las Flores también, por supuesto los hospitales civiles, además del nuevo Hospital Civil del Oriente que está próximo a inaugurarse, la infraestructura estatal, además de los hospitales que están y centros de salud desplegados por todo el estado, seguirán en manos de la Secretaría de Salud Estatal. En más de obras, Tlaquepaque comenzó ayer con su nueva Secretaría de Obras Públicas a rehabilitar el pavimento en el Camino Real a Colima. Esta vialidad que se nos reportaba que estaba prácticamente destrozada y al final del gobierno pasado, finalmente fue intervenido ayer y se realizaron algunas acciones de bacheo tras las quejas de los automovilistas. Esta rehabilitación se va a ejecutar en 4 etapas en el mes de octubre, desde el periférico sur hasta los límites con Tlajomulco de Zúñiga en ambos sentidos. En los dos carriles se va a llevar a cabo esta intervención, y bueno, es importante que usted lo sepa porque probablemente se encuentre con la maquinaria, carriles parcialmente cerrados, y eso es derivado de los trabajos de bacheo que se van a realizar en San Pedro Tlaquepaque, allá en el Camino Real a Colima. También decirle que la Cámara de Comercio de Guadalajara ya tiene un módulo para tramitar licencias de conducir. Este incluye un simulador para que los aspirantes realicen ahí el examen práctico de manejo. Las nuevas instalaciones están en la Cámara de Comercio de Avenida Vallarta y Niño Obrero y tienen una capacidad para expedir hasta 100 plásticos diarios. Si usted se encuentra en la zona poniente y sur de la ciudad, esta oficina le sirve, le funciona, la que está en la Cámara de Comercio, para que pueda tramitar su licencia de conducir. En otras noticias, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició una investigación tras la desaparición de estas 12 indígenas wixárikas del poblado de San Andrés Cuamiata en el municipio de Mezquitic. De acuerdo con el personal de la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento, junto con la Segunda Visitaduría General, se atendió ya el llamado de las autoridades tradicionales a que se busque a los miembros de esta comunidad. Hasta ahora no hay ninguna queja formal relacionada con este caso. Lo cierto es de que la comisión está ya revisando qué es lo que pasó. Y esto porque inclusive los habitantes de San Andrés Cuamiata están todavía en plantón para exigir la localización de 4 miembros de su comunidad que fueron secuestrados junto con 8 personas más que ya fueron liberadas. Ellos están pidiendo ya que se construya una base militar que garantice la seguridad en esta región norte de Jalisco, debido a que son víctimas de constantes agresiones de parte de grupos del crimen organizado. La protesta seguirá, dicen, hasta que los comuneros desaparecidos sean encontrados. Esa es parte de la información. Y bueno, pues ya por último decirle que Catalina L., la acusada de arrastrar un perro amarrado en su automóvil en el fraccionamiento Revolución, recuperó su libertad tras obtener la suspensión condicional dictada por un juez. Se le obliga a donar mensualmente 20 kilos de croquetas durante medio año, asistencia en tratamiento psicológico a su persona, que acuda a firmar mensualmente a la unidad de medidas cautelares y la obligación de asistir a un curso de adiestramiento canino en el Centro de Control Animal del municipio de Guadalajara para que los cargos en su contra sean extinguidos.
Pues bienvenido a la información. Ya escuchó más o menos un panorama de lo que le estaremos presentando durante estas 3 horas. Muchas gracias por además participar con nosotros a través de las líneas telefónicas o la cuenta de WhatsApp. Ya son las 6:11 a.m. Es fin de semana. Mucho ánimo y mucha actitud para que disfrute este par de días de descanso. Y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Efectivamente, 6:22 a.m. y qué buena la efeméride de Mercedes Altamirano para decir que este 4 de octubre, desde 1929, se declaró el Día Mundial de los Animales por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en un congreso celebrado en Viena. El objetivo principal era generar una solución al problema de las especies en peligro de extinción. Hoy se celebra a San Francisco de Asís. Muchísimas felicidades además a quienes llevan este nombre y también muchísimas felicidades a todas las personas que luchan todos los días de manera ininterrumpida por los derechos de los animales. 6:22, vámonos a la capital del país. Comenzamos con la información nacional saludando a Arturo García Caudillo en la capital del país. Adelante Arturo, muy buenos días, excelente fin de semana.
¿Qué tal Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la revisión de la constitucionalidad de la reforma judicial. Esto no le gustó nada a lo que algunos llaman el obradorato, que son todavía los miembros y simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación. De hecho, como es bien sabido, dentro del mismo pleno de la Corte hay 3 ministras que apoyan 100% cualquier iniciativa que salga justamente de la 4T, y estamos hablando de Yasmín Esquivel, de Loreta Ortiz y de Lenia Batres, particularmente Lenia Batres, que es no solo simpatizante, sino que es militante de Morena y que ayer acusó al resto de sus compañeros ministros, a los otros 8, los que votaron a favor de darle entrada a la revisión de la reforma judicial, los acusó de golpistas ella, y lo mismo hizo Yasmín Esquivel. Vamos a escuchar justamente las palabras de Lenia Batres Guadarrama.
De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador.
Vamos a escuchar ahora a la ministra Yasmín Esquivel.
La prudencia aconseja que es demasiado tarde para buscarle errores a la Constitución y demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza. Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución. Me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma constitucional. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho?
Y pues bueno, lo que hay que aclarar es que solamente dieron entrada a la revisión, no han modificado nada, no han aceptado nada, excepto, repito, revisar, tocar, analizar esta reforma al Poder Judicial, y por ello, pues la respuesta vino por parte del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que además fue el ministro ponente, quien pues le recordó a los obradoristas o a los militantes de la 4T que destacados militantes actuales, incluso del gobierno, en su momento estuvieron de acuerdo en que análisis de esto se llevaran a cabo.
Que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido, y defendido bien, y promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo. Nadie en ese momento los acusó en este pleno de golpistas. Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70 del 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quien respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adam Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años. Nadie en ese momento, reitero, los acusó de golpistas.
Y es que Ernestina Godoy es, a quienes hacía referencia Juan Luis González Alcántara Carranca, Ernestina Godoy es la actual consejera jurídica de la presidencia. Adán Augusto López Hernández es el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, y Ricardo Monreal también es el presidente de la Junta de Coordinación Política, pero en la Cámara de Diputados, y los tres son militantes de Morena. Finalmente, hablando de militantes de Morena, Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, es decir, del Senado, también pegó el grito en el cielo y acusó de todo a los ministros de la Corte.
Señores, la República...
Perdón.
Efectivamente, hace unos minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 8 votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la Constitución. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo. No debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del poder legislativo y del poder ejecutivo, y sobre todo del soberano, que es el pueblo de México. Por esta razón, esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pues ahí está Fernández Noroña, y por su parte la oposición aplaudió y celebró el que la Corte haya dado entrada a la revisión de esta reforma judicial. Repito, no ha dicho absolutamente nada, no se ha posicionado en la Suprema Corte, simplemente le dieron entrada a la revisión de esta reforma judicial. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, gracias por la información y muy buenos días. Sigue entonces el debate entre los poderes legislativo y judicial.
En otra información, en la Costa Chica de Guerrero, además del turismo, el campo y la ganadería son actividades económicas más importantes para sus habitantes, mismas que también se vieron afectadas por el paso del huracán John, dejando a cientos de productores damnificados en las comunidades más vulnerables de la región. Escuchamos el trabajo que nos presenta esta mañana Ricardo Camarena.
No había pasado ni un año desde el impacto del huracán Otis en Acapulco, Guerrero. No habían cerrado las heridas, no se había recuperado lo perdido. no se había podido regresar del todo a la normalidad cuando la naturaleza se ensañó de nuevo con este destino turístico y su población. No había pasado ni un año cuando John golpeó a este territorio guerrerense. Fue el lunes 23 de septiembre cuando John, como un huracán categoría 3, golpeó la costa de Guerrero. Lo hizo entre Copala y Punta Maldonado. Sus fuertes vientos y lluvias torrenciales afectaron a varias poblaciones. Otra vez, Acapulco se convertía en nota internacional. Otra vez, el dolor entre sus habitantes. Esto decía en entrevista con N+, Concepción Padilla.
Estamos en una situación muy desesperada. Somos más de 120 familias que vivimos de estos patrimonios caídos. De verdad que dan ganas de llorar. Jamás habíamos visto una cosa como esta, la verdad.
Transcurrían los días y el recuento de los daños era cada vez más crítico. Varias zonas del puerto continuaban prácticamente bajo el agua, al tiempo que se incrementaba con el transcurso de las horas la cifra de víctimas mortales. Una treintena hasta el momento, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Y ante la tragedia, echarse para adelante porque no queda más, decía Hilaria Gómez a Uno TV.
De rescatar lo poquito que se pueda para volver a empezar, si podemos empezar, porque mira, está destruido Revolcadero. Revolcadero prácticamente se acabó, pero Dios nos permitió estar vivo y a lo mejor tenemos la esperanza de que vamos a levantarnos. Y hay que seguir adelante y tener fe que nos vamos a levantar, en que sea despacio.
Y después de la tormenta, el caos, el desabasto, la falta de apoyo, la imperiosa necesidad de brindar ayuda humanitaria a quienes lo volvieron a perder todo o casi todo. Acapulco era, es, nuevamente una zona de desastre. Este es el testimonio de Fulgencio Sánchez, compartido a Milenio. Una vez más, perdió su patrimonio.
Pues se dio una piedra y se trajo la casa completamente, todo se lo trajo.
¿No quedó nada?
Nada, no, lo que me dijeron que me regalaron, se lo llevó, los cuatro rotoplas, se lo llevó, no me dejaron nada, nada.
De acuerdo con algunas mediciones, en 4 días, John dejó caer sobre Acapulco la lluvia que se registra durante todo un temporal. Deslaves, inundaciones, puntos incomunicados era la constante. Miles fueron evacuados ante la tragedia. Este es un testimonio compartido a Telemundo. Es la tristeza, la desesperación de quienes claman ayuda.
Todavía se ha inundado mi casa.
Aquí que normalmente que tenías la sala.
Mi sala, mis camas.
¿Eso lo perdiste?
Sí, porque se me mojaron y nada más aquel colchón nos subimos a unas cajitas.
Autoridades municipales estiman que se requieren alrededor de 50 mil millones de pesos para levantar una vez más Acapulco, para recomponer la ciudad tras el impacto de los huracanes Otis el año pasado y John hace apenas unos días. En Acapulco llueve sobre mojado. Prácticamente al cierre de su administración, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometía apoyo a las 15.000 familias que resultaron afectadas en Acapulco. Hablaba sobre la distribución de alimento, despensas y servicios médicos.
Estamos atendiendo a damnificados de Acapulco. Está la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, Protección Civil, la Secretaría del Bienestar. Está bajando el agua, mejor dicho, ya bajó el agua en las colonias inundadas.
El impacto del meteoro se convirtió también en el primer desastre natural al que debe hacer frente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Así lo anunciaba durante su toma de protesta como jefa del Ejecutivo Federal.
Aprovecho para decir que el día de mañana por la tarde estaremos en Acapulco para dar continuidad a la atención inmediata que ha dado el Gobierno de México. Y apoyaremos, como siempre lo hemos hecho como gobiernos humanistas, a todas y a todos los damnificados de Guerrero y de otros estados.
En tanto, la población continúa a la espera del apoyo necesario para solventar necesidades básicas y, pasada la crisis, el respaldo para ponerse de pie, nuevamente de pie. John es el 10º ciclón de la actual temporada de huracanes en el Océano Pacífico y el 2º que toca tierra en México. Notisistema, Ricardo Camarena.
Luego de este trabajo de Ricardo Camarena, continuamos con más noticias. El bloque mayoritario del Tribunal Electoral decidió de manera expresa y definitiva validar la reelección de Alejandro Moreno como dirigente del PRI para que permanezca en control de ese partido al menos 4 años más y que aplique el resto de las reformas estatutarias aprobadas el pasado 7 de julio. En un debate que se prolongó por más de 2 horas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se mantuvo en un empate entre el proyecto de la magistrada Yanino Tálora, respaldado por Reyes Rodríguez Mondragón, y el rechazo de Felipe Fuentes con una nueva propuesta y con el aval de Mónica Soto, justificando que la reelección no es ilegal y los periodos consecutivos no se imponen en automático.
Bueno, y en una reciente sesión, los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal aprobaron ampliar la suspensión de labores en juzgados y tribunales de todo el país hasta el próximo 11 de octubre. El pleno de este Consejo de la Judicatura determinó suspender los plazos y términos en los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas hasta el próximo viernes 11 de octubre, en el entendido que se seguirán atendiendo los casos urgentes.
Bueno, y ayer usted lo vio, fue la noticia prácticamente de todo el día, la ceremonia de salutación de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional a la mandataria Claudia Sheinbaum, quien agradeció las muestras de lealtad que le externaron ambos mandos militares y destacó que lo seguirá convocando para participar en las grandes obras de infraestructura que emprenderá su administración, entre estas el desarrollo de los ferrocarriles y la construcción de puertos en el país. Son y van a seguir siendo los tiempos de hazañas pacíficas del pueblo de México y sus Fuerzas Armadas, aseguró la presidenta durante su participación en el acto que se realizó en el Campo Marte. Por su parte, las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso con el pueblo de México al representar en la legitimidad de Sheinbaum el poder de las Fuerzas Armadas. Morales agradeció a Sheinbaum su confianza para ocupar el cargo y reiteró que para la Marina serán vitales las tareas que le sean encomendadas. Por su parte, la presidenta reiteró que las Fuerzas Armadas están sujetas a su mandato y que nunca les dará alguna orden que vulnere los derechos de la población.
Bueno, y en otro orden de cosas, la Fiscalía General de la República envió agentes del Ministerio Público Federal a Chiapas para interrogar a los 2 elementos del ejército involucrados en el tiroteo y asesinato de 6 migrantes apenas el pasado 2 de octubre. Los elementos de la Secretaría de la Defensa serán interrogados por el Ministerio Público de la Federación en el curso de este día, fue lo que detalló a través de un comunicado de prensa. Indicó que el encargado del caso es la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, entre los que hay policías, peritos y psicólogos para realizar todas las diligencias.
Y una última nota de seguridad es lo que sucedió en Guanajuato. Las pugnas entre grupos criminales encendieron alertas en Salamanca, luego de que ayer amaneció con 12 ejecutados en distintos puntos de la ciudad. Los reportes de balaceras y el hallazgo de cuerpos tirados en avenidas comenzaron a partir de las 5 de la mañana con los reportes a los servicios de emergencia. Prácticamente en la comunidad de Los Lobos también, en un camino de terracería, policías estatales localizaron los cadáveres de 2 hombres y 2 mujeres ejecutados con armas de fuego. En Guanajuato operan diversas células criminales ligadas al cártel de Santa Rosa de Lima y al cártel Jalisco Nueva Generación.
Y Citlali Hernández y Ernestina Godoy, usted sabe que son colaboradoras cercanas de la presidenta de la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho, Citlali Hernández se convirtió en secretaria de las mujeres, pues dejaron en el Senado la iniciativa de reforma constitucional para eliminar la reelección consecutiva en el Senado y la Cámara de Diputados, así como en los congresos estatales, pero la mantiene para las autoridades municipales. Esta iniciativa, que fue difundida en la Gaceta del Senado, establece que esta nueva disposición no aplicará a los actuales legisladores federales. De hecho, no especifica a partir de qué momento deberá aplicarse, pero por principio legal, los legisladores federales que fueron electos en el 2024 para la legislatura no pueden ver afectados sus derechos, por lo que no aplicará a los diputados federales actuales, quienes pueden volver a elegirse de manera consecutiva para un periodo más. Pero los senadores que son electos para 6 años no podrán volver a postularse para repetir en el escaño. Así es de que legan esta iniciativa contra la reelección consecutiva.
Vamos a escuchar la información internacional que nos presenta todos los días nuestro compañero Carlos Flores. Esta es parte de lo que ocurre alrededor del mundo.
En Buenos Días, Metrópoli.
Información internacional.
Los alemanes celebraron este jueves 34 años de la reunificación de Alemania, con un llamado del canciller Olaf Scholz a que haya mejores oportunidades para la gente de la antigua Alemania Oriental. En un discurso pronunciado en la ciudad de Schwerin, Scholz invitó a abandonar la idea de que una igualdad total entre este y oeste en Alemania puede darse. El líder alemán también destacó que para que Alemania pueda disfrutar la unidad en libertad, necesita toda la diversidad del país. El 3 de octubre, Alemania conmemora la reunificación de Alemania Occidental y la comunista Alemania Oriental, ocurrida en 1990 tras la caída del Muro de Berlín. Sin embargo, los críticos afirman que Alemania Occidental se benefició más económicamente en el proceso que siguió y que las disparidades persisten hasta el día de hoy. El nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, viajó a Ucrania para reunirse con el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, a quien le prometió que su país está más cerca que nunca de la alianza. Se trata de su primer viaje oficial desde que asumió el mando de la organización este martes. El también ex primer ministro de los Países Bajos declaró que la OTAN tiene un paquete de asistencia integral para ayudar a Ucrania a implementar reformas. Por su parte, Zelensky insistió a la alianza que permita al ejército ucraniano efectuar ataques en la profundidad del territorio de Rusia con armas de largo alcance suministradas por los Estados miembros, indicando que estaban retrasando la decisión. En relación a este último punto, Rutte había señalado durante la ceremonia de Asunción que Kiev tiene derecho a atacar el territorio ruso, aunque aclaró que la autorización depende de los Estados miembros que entregan el armamento. El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció el incremento de la carrera armamentista y el peligro para más de 450 millones de niños que viven en zonas de conflicto y para la paz y la seguridad del mundo. Previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla expresó la preocupación de La Habana por los acontecimientos en Oriente Medio, motivados por la política agresiva de Israel con el respaldo militar, logístico y político de Estados Unidos, todo lo cual, según la Cancillería, ha llevado a una peligrosa escalada, ha comprometido aún más la estabilidad y la seguridad regional y ha provocado la respuesta de Irán. Cuba expresó su solidaridad con las naciones agredidas por Israel, al tiempo que llamó a la paz y a negociaciones para un alto al fuego inmediato, que evite una mayor escalada de un conflicto que ya ha costado la vida de decenas de miles de personas y ha agravado la crisis humanitaria a niveles alarmantes en poblaciones de la región. Las relaciones entre Rusia y China se pueden calificar de estables y maduras, lo que favorece el desarrollo de los dos países, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov. Así también comentó que espera con impaciencia la visita del presidente de China Xi Jinping a la ciudad rusa de Kazán, que acogerá la cumbre del grupo BRICS este mes de octubre. A su vez, el embajador de China en Moscú, Shang Hanwei, declaró que en 75 años las relaciones entre los dos países han recorrido un camino espinoso y que actualmente la cooperación mutuamente ventajosa se desarrolla con dinamismo, haciendo que las relaciones sean aún más fuertes y estables. China y Rusia celebraron el 2 de octubre el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. La Unión Soviética fue el primer país en reconocer a la República Popular China al día siguiente de su proclamación.
Estamos listos para comenzar con la información local y saludamos en la línea telefónica a José Luis Escamilla. Muy buenos días, José Luis, adelante.
Gracias, buenos días. ¿Cómo están? Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que, dándole seguimiento a este tema de lo que hemos estado platicando, de lo que está ocurriendo en San Andrés Cuamiata, municipio de Mezquitic, donde inicialmente había 12 personas desaparecidas, lo cual motivó la retención de algunos policías y militares por parte de pobladores huiráricas que exigen la localización de estas personas. Bueno, informarles que el corte que tenemos más reciente es que se mantiene en 4. El número de personas desaparecidas. Inicialmente, la noche del lunes, fueron reportadas 12 personas desaparecidas, luego bajó a 8 la cifra, luego bajó a 4, y así es como se mantiene. No ha habido una actualización oficial por parte de la Fiscalía de Jalisco, Fiscalía que apenas ayer emitió un comunicado por la mañana, pero informando prácticamente lo que habíamos dado a conocer casi 24 horas antes. Así que, bueno, toda esta información está surgiendo de manera extraoficial, donde se confirma que son en total de 4 todavía las personas que se encuentran en situación de desaparición. Y en torno a estos hechos, compañeros, comentarles que la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó ayer que abrió un acta de investigación tras la desaparición en las últimas horas de estos indígenas huiráricas. Es un tema que está teniendo la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento en conjunto con la Segunda Visitaduría General. Hoy por la mañana, eso de las 12 del día, estaré teniendo una entrevista con el director de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para actualizar en torno a este tema. Es una investigación de oficio que abre el organismo porque no hay todavía una queja formal por parte de alguien allá en la zona norte de Jalisco, así que es una queja, una investigación de oficio la que está haciendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y por otra parte, compañeros, comentarles también de un caso que hizo mucho ruido ayer por parte de la población, porque tiene que ver con esta mujer que fue detenida días atrás por haber estado arrastrando un perrito en calle de fraccionamiento Revolución. Este perro que se llama Lucky, y que afortunadamente sí fue bastante Lucky, porque no pasó a mayores lo que le estaban haciendo a este animalito. La señora, ustedes recordarán que esta mujer, Catalina L., lo amarró a la defensa de su carro y lo estuvo arrastrando por calles de fraccionamiento Revolución, sobre el texto de que el perro le había maltratado la camioneta, que el perro se había subido, que le había dañado la camioneta y por eso le estaba arrastrando. Hay que recordar que ella fue vinculada a proceso por el delito de crueldad animal y se le dictó prisión preventiva justificada por 3 meses. Como era de esperarse, y como hubiera hecho seguramente cualquier abogado, solicita la suspensión condicional del proceso, la defensa de esa mujer solicita la suspensión condicional del proceso y el juez la concede. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, esta mujer recupera su libertad, sí, y solo si cumple algunas medidas para medianamente garantizar la reparación del daño. Por ejemplo, durante 6 meses, cada mes tiene que pagar un costal de croquetas de 20 kilos. No cualquier croqueta, una croqueta que se llama Nupex, que es de las más caras, que tiene un costo cercano a los 1.800 pesos. Así que cada mes, durante 6 meses, tiene que estar pagando 1.800 pesos en croquetas. ¿A quién se le van a dar las croquetas? No se ha dicho, muy seguramente será alguna asociación, pero no se ha dicho. También esta mujer debe asistir a tratamiento psicológico en una institución pública. Cada mes, durante 6 meses, debe ir a firmar a la unidad de medidas cautelares, es decir, para garantizar que no se va a escapar. Y también debe asistir a un curso de adiestramiento en una unidad canina de Guadalajara. Anoche, en punto y seguido, las personas se manifestaban en sentido pues enérgico en contra de esta determinación del juez. Pero la realidad, compañeros, es que no hay nada fuera de la ley. Finalmente, pues es un delito no grave. Al contrario, lo extraño era que le hubieran dictado la prisión preventiva justificada. Pero al tratarse de un delito no grave, bueno, pues la ley permite justamente la suspensión condicional del proceso, que es básicamente la extinción penal de esta situación. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días. Es parte del reporte en materia de seguridad de José Luis Escamilla. Héctor Escamilla está en la otra línea telefónica porque hay más de este proceso de impugnación a la gubernatura del estado. Vamos a escucharlo. Héctor, adelante. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos también al auditorio. Comentar que el día de ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un recurso de impugnación presentado por Claudia Delgadillo. Esto por los dichos de un sacerdote que habría expresado pues comentarios en contra del partido Morena. Estas declaraciones del sacerdote Sergio Joel Asensio Casillas fueron dichas hace algunos meses, antes de la elección del 2 de junio, y en ella pues hace un llamado, no directamente, nunca menciona el nombre como tal de Morena, pero sí se refiere al presidente y algunos elementos que dan a entender que en efecto se trata del partido Morena. Aquí la situación es la siguiente. Resulta que cuando se presentan estas declaraciones, estos dichos, este video donde hace estos dichos, este sacerdote, se viralizan. Al parecer, este evento fue en una parroquia de allá de la zona de residencial de Victoria, por allá por esta parte de la ciudad. Este sacerdote pues tiene un rango importante en la arquidiócesis de Guadalajara, es el director del Festival Tercer Milenio, entre otras cosas, según nos comentaban. Bueno, este sacerdote emite las declaraciones y pues lo grabaron cuando hace estos dichos, y esto fue presentado por Claudia Delgadillo como un motivo de queja en contra del sacerdote. El tema es que la queja como tal fue desechada por el Tribunal Local del Estado de Jalisco, ni siquiera la apelaron, básicamente la desecharon, argumentaron que no se violaba el principio de separación Iglesia-Estado, se desechó. Sin embargo, la Sala Superior dice, lo que está resolviendo es que el Tribunal Local no agotó el estudio de este tema y obliga regresa la sentencia al tribunal local y dicen, hagan una nueva sentencia, una nueva resolución, pero estudiando el tema de fondo. Tienen 5 días para hacerlo. Ya hay algunos moristas que están cantando victoria, diciendo que esto ya implica la repetición del proceso electoral. No, para nada, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que le están pidiendo que lo vuelvan a revisar en la situación y establecer una sentencia a partir de este hecho. A diferencia, por ejemplo, que es una que se pretende, digamos, una estrategia parecida a lo que ocurrió con el cardenal Juan Sandoval en 2021, que repitió la elección de San Pedro Tlaquepaque, este video, la realidad es que poca gente lo vio, ¿no? A diferencia de los dichos del cardenal, que tuvieron un impacto mayor en todo el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Al parecer no tendría, digamos, la base suficiente como para poder esperar que se anule la elección por lo que dijo un sacerdote en una parroquia y que fue grabado. Pero por lo pronto, pues lo que está resolviendo el tribunal local, en esa, de hecho el proyecto lee lo que dice, que fue un entorno muy, un entorno religioso mucho más pequeño, comunitario, eso sí lo dice el proyecto. Entonces habrá que ver en estos 5 días que termine que repita el tribunal local, ahora sí, el estudio de fondo de este tema, para hacer, ver qué es lo que resuelven sobre este incidente. Eso es lo que tiene que ver la sala superior. Aún estamos esperando que el tribunal resuelva la elección del estado de Jalisco, la queja como tal que presentó el partido Morena, Claudia Delgadillo por su parte, estamos a la espera de ello, pero también es importante señalar que hubo otro tema en materia electoral que tiene que ver con el IEPC, que finalmente acató la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, donde le retira la diputación plurinominal a Cecilia Márquez Alcadez. Ella es esto por la situación de su certificado de discapacidad. ¿Qué fue lo que sucedió en este evento del IEPC? Bueno, solamente se acata la sentencia. Recordemos que el tribunal local determinó que el documento que presentó Cecilia Márquez no tiene la validez para decir que en efecto es una persona con discapacidad, por tanto no puede usar la diputación plurinominal que estaba destinada para personas de este grupo vulnerable. Cecilia Márquez argumenta tener esclerosis sistémica y que a veces, pero básicamente el documento pues no está firmado como tal por un especialista, es lo que dicta la sentencia. Tuvo que haber sido un traumatólogo, y quien lo firmó fue un médico en rehabilitación. Entonces dicen, este documento, dicen, no cuenta con un expediente de fondo, no cuenta este documento. Norma López, ella fue candidata a la presidencia municipal de San Miguel el Alto, entra en su lugar porque es la que seguía en la lista de mujeres, la siguiente mujer en la lista plurinominal presentada por Morena. Norma López ocupa el lugar de Cecilia Márquez. Ya buscamos a Cecilia Márquez, comentó que se comunicaría, que si nos daría respuesta, no lo ha hecho, no nos ha presentado una voz por parte de ella. Quienes sí emitieron posicionamientos fueron en este caso Eduardo Almaguer, que es el representante de Morena ante el IEPC. Vamos a escucharlo.
Consideramos una resolución totalmente frívola, sin fundamentos. No habíamos tenido conocimiento de que una resolución no estuviera fundamentada, y más siendo tan delicada, en un dictamen pericial y, por supuesto, sin haber tenido la oportunidad de ser oída y vencida quien es perjudicada con esta resolución.
Ahí escuchamos lo que dice Eduardo Almaguer, anticipa, van a impugnar esto claramente ante la Sala Guadalajara del Tribunal Federal. También quien se manifestó fue Ismael Sánchez, que él dice algo importante e interesante. Él menciona que este mismo documento que presentó Cecilia Márquez, fue el mismo que presentó cuando fue diputada federal, pero ahí no le dijeron absolutamente nada. Escuchemos.
Tenía el documento idóneo, tan es así, y ese mismo documento lo utilizó cuando fue diputada federal y llegó a ser diputada. Por lo tanto, nosotros sí creemos que se va a revertir dicha resolución, y nuestra inconformidad es con el tribunal, el cual a todas luces se ve que está cargado.
Ahí escuchamos lo que dice el representante del PT. La diferencia de cuando fue diputada federal es que en aquella ocasión, pues al parecer nadie se inconformó por el documento que presentó, y en esta ocasión sí, y al revisarlo, pues resulta que en efecto, pues no cumple con las características, eso es lo que es el tribunal local, pero habrá que ver qué dice la Sala Guadalajara e incluso la Sala Superior, si es que el asunto escala por esta diputación a Cecilia Márquez, que parte de la queja de Movimiento Ciudadano es que dicen la diputada, pues no tiene las características como para ser una persona con discapacidad, pero lo que dice Morena también tiene razón, dicen, nunca se hizo un examen pericial para comprobar que en efecto, por parte del tribunal, para comprobar que en efecto no tiene esa discapacidad. Ese es el reporte, compañeros. Buen día.
Bien, Héctor, muchas gracias por la información y muy buenos días. Le queda el recurso de impugnar. Vamos a ver si lo ejecutan y qué se resuelve en la sala superior. Gracias, Héctor.
Y efectivamente, así como la buscó Héctor Escamilla para una entrevista de Radio Metrópoli, le enviamos un mensaje y sí dijo rotundamente no. No voy a dar entrevistas. Esta esclerosis sistémica, también conocida como esclerodermia, es una enfermedad reumática autoinmune que afecta la piel y los órganos internos. Así se le llama, fue la enfermedad que presentó como uno de los principales argumentos precisamente para conformar este grupo vulnerable. Son 5 los que podrían ser considerados para tener una posición plurinominal.
Así es, y bueno, se supone que ella tiene una sustituto. Vamos a ver qué tanto dura y qué prospera de estos recursos legales que dicen están en proceso. Nos queda muy poco tiempo para mensajes y llamadas, así que rápidamente transmitimos un par para continuar después con el noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.
Dice don Raúl González que Pablo Lemus no cante victoria, la elección está impugnada, así es de que no prometa lo que no puede cumplir. Antonio Rodríguez, lo que ocurre en Mezquitic no es nuevo. Hace algunos años entró la delincuencia y robó muebles, ganado, se quedó con la casa de migrantes, pero nunca salió nada. Esto en el rancho Las Minillas. Francisco Torres, él está muy molesto porque ya empezaron los cuetones desde muy temprano. Sería mejor que utilizaran este dinero para despensas y cobijas, no en estar molestando a la gente con cuetones tan temprano.
Raúl González dice que se comunica para señalar que en la clínica 180, rumbo a la clínica 180, es un caos por las obras de tren en línea 4. Se pide urgentemente agentes viales para agilizar el flujo vehicular en este lugar. Y por último, Julio García dice que desde Huentitán del Bajo se felicita a su esposa María Enríquez porque hoy cumple 50 años. Recordarle que, dice él, es el motor de mi vida, y a nuestras hijas Stephanie, Julieta y Leslie, que la amamos. Ese es el mensaje que llega esta mañana.
Muchísimas felicidades, que la pase muy bien. Pablo Lemus presentó su gabinete de salud. Después del noticiero le tenemos esta información.